En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Llegamos a este viernes, víspera de un fin de semana un poco más largo, con la actualidad de la Iglesia en Andalucía, que ya el lunes nos dejó una gran noticia. La Santa Sede hacía público el nombramiento de Monseñor Sebastián Chico como nuevo obispo de Jaén. El hasta ahora auxiliar de la diócesis de Cartagena se convertirá en el prelado 76º de la diócesis del Santo Reino, Vanessa Muñoz.
Gracias, Saray. Don Sebastián Chico Martínez, murciano de 53 años y desde hace dos, obispo auxiliar de Cartagena, será el nuevo pastor de la Iglesia de Jaén, después de que el Papa Francisco aceptara la renuncia por edad de don Amadeo Rodríguez Magro, que cumplía 75 años el pasado mes de marzo. El nuevo prelado iniciará su episcopado el próximo 27 de noviembre con una solemne Eucaristía en la Catedral de Jaén. La diócesis se prepara para recibir ilusionada al nuevo obispo y despedir con agradecimiento al que durante el último lustro ha guiado la fe en esta tierra de olivares. Escuchamos al obispo electo de Jaén.
Estoy muy contento, muy lleno de gozo, y yo estoy deseando de unirme a vosotros, caminar juntos y, bueno, pues de ir cumpliendo cada día, como el Señor así también nos vaya diciendo, pues su voluntad.
Sin duda, momentos muy emotivos los que vive la diócesis de Jaén, que pronto conocerá de cerca a su nuevo obispo, Monseñor Sebastián Chico. Nosotros ofrecemos aquí un adelanto con la semblanza que nos trae desde Cartagena María de León.
Paternal, inquieto y alegre. Su vocación nace bajo la devoción a la Virgen de las Maravillas, se forja en la escuela de San Fulgencio y San José y su meta es el servicio. Quiere viajar sin equipaje porque, al igual que a San Pablo, siente que le basta la gracia de Dios. Hace 2 años y 5 meses se unió al Colegio Episcopal para ser el auxiliar del obispo de Cartagena y el 27 de noviembre se convertirá en el pastor de la Iglesia de Jaén. Una tierra a la que mira con ilusión y en la que quiere ser un hombre de esperanza. Atrás dejará su hogar, su iglesia madre, para servir en otra parte de esa gran mies que necesita de tantos obreros. Desde el lugar que le vio nacer a la fe, le echaremos de menos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Felicidades a todos los diocesanos de Jaén. Cambiamos ahora de asunto porque Granada ha acogido esta semana las Jornadas Nacionales de Pastoral del Turismo organizadas por la Conferencia Episcopal Española con la participación de los responsables de esta área en las diócesis, informa Paqui Pallarés.
Inauguradas por nuestro arzobispo don Javier, en ellas los participantes han abordado un camino que está por hacer, como han reconocido sus organizadores. El director de este departamento hablaba de una pastoral amigable.
El eje central del turismo es la persona, es la destinataria de todo, es ante todo una pastoral amigable, que busca el encuentro, busca la amistad, fortalecer los vínculos, el encuentro como camino y cultura.
Los participantes también han realizado visitas a la Abadía del Sacromonte, la Capilla Real y el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Motril, donde fueron recibidos por la autoridad portuaria.
El pronóstico de lluvia no ha impedido en Córdoba que los jóvenes se pongan en camino para la 26ª peregrinación a Guadalupe, Nati Gavira.
Un camino, Saray, de donde han surgido muchas vocaciones sacerdotales y matrimoniales en 25 años de historia. En esta edición se congregan 600 jóvenes después de que el año pasado tuvieran que renunciar muchos a la peregrinación a causa de la pandemia. Todavía este 2021 presenta algunas restricciones, pero a esta hora ya van caminando al santuario cacereño los jóvenes que han sido despedidos por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, con una misa en la catedral esta mañana. Por delante, catequesis, convivencia, oración y penitencia, acompañados por sacerdotes y voluntarios.
Hasta aquí la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Ahora te dejo con la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos quedamos ya en Huelva, donde hoy el tema central es la visita de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, que desde esta mañana están recorriendo diferentes enclaves de nuestra diócesis. A ver si el mal tiempo da un respiro esta tarde en Ayamonte. Vamos ya a dar la bienvenida al director del Secretariado Diocesano de Pastoral de Juventud y Adolescencia, Quique Euskategui. Buenas tardes, ¿cómo va todo?
Muy buenas tardes, Saray, ¿qué tal? Pues aquí estamos, llevando a cabo todo este despliegue, ¿no?, con la cruz, visitando a los jóvenes, compartiendo con ellos, viendo sus caras, ¿no?, de esperanza, de expectativa, de alegría también. Así que en medio de todo está haciendo una fiesta.
Que está programado durante la mañana, que es lo que se está haciendo, y luego también tenemos una cita esta tarde en Ayamonte.
Sí, efectivamente. Bueno, pues hemos estado en Bollullo, en el centro de formación profesional Nuestra Señora de las Mercedes, donde más de 200 jóvenes han estado con la cruz, han hecho el Via Lucis, han reflexionado también sobre la JMJ, algunos jóvenes también de Bollullos que ya han tenido la experiencia de compartir en las JMJ anteriores, pues han dado su testimonio, en fin, ha sido vamos, una pasada. Uh-huh. Y luego en el diocesano pues se está desarrollando también esa visita con los jóvenes, con los niños también, ¿no? Y bueno, todo el personal del Colegio Sagrado Corazón. Y nada, también aquí un poco acompañando a algunos de la Conferencia Episcopal Portuguesa que se están uniendo, representantes de la pastoral juvenil, ¿no?, a nivel nacional en Portugal, que han querido pues juntarse con la diócesis de Huelva para eso, para acompañar ya la llegada de la cruz hasta Portugal.
Vamos a ver, porque a lo mejor hay alguien que todavía no sabe qué significan estos símbolos y qué es eso de la JMJ. ¿Lo puedes explicar, Quique? ¿Qué significa esto para la juventud?
Sí, la JMJ es la Jornada Mundial de la Juventud, que fue una iniciativa de San Juan Pablo II hace un par de décadas ya, un poco más, donde la idea era congregar a los jóvenes del mundo, jóvenes católicos, que vivieran esa experiencia de iglesia, una especie de cercanía, ¿no?, a nuestra realidad de iglesia universal, ¿no? Porque al juntarse jóvenes de tantas nacionalidades, pues se nota la magnitud del alcance del evangelio, ¿no? Y pues desde luego en esa experiencia pues la gente se siente tocada en el corazón, ¿no?, en el alma, en el espíritu, con el Señor Jesucristo. Y justamente a propósito de esta experiencia de la JMJ, pues el mismo Papa San Juan Pablo II pues dio una cruz como un regalo a la juventud del mundo, así como a la manera de la antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos, pues es lo que significaría la cruz de la JMJ para los jóvenes católicos, que anuncia la cercanía de la próxima Jornada Mundial de la Juventud.
Que será en Lisboa, este caso, en 2023.
Efectivamente.
Resulta que estos símbolos han estado recorriendo las diferentes diócesis por toda España y nos toca a nosotros, desde Huelva, dar el relevo, ¿no? Desde España a Portugal.
Así es. Y además está también el icono de la Virgen Salus Populi Romani, Salud del Pueblo Romano. Es la Virgen que preside, es una copia de la que preside la Basílica de Santa María la Mayor, también en señal de la presencia y el acompañamiento de la Virgen, ¿no?, con los jóvenes, como madre y como maestra. Entonces, pues la verdad que tiene mucho simbolismo toda esta celebración, ¿no?, de los símbolos de la JMJ.
Pues era precioso lo que está aconteciendo, es precioso lo que está aconteciendo durante toda la mañana y será también lo de esta tarde, cuando a partir de las 5 o las 6 de la tarde está previsto que lleguen los símbolos a Ayamonte, ¿verdad, Quique?
Así es. Vale. En Ayamonte es el acto central, habrá una procesión, si el agua lo permite. Y si no, pues tendremos igual un plan B, porque la misión hay que cumplirla, que es entregar los símbolos. Entonces, lo más importante, la misa con nuestro obispo don Santiago a las 7:30 y seguido a ello la llevaremos hasta Villarreal de San Antonio por medio de un barco, ¿no?, del ferry de Ayamonte.
Pues lo contaremos. Lo contaremos, claro, aquí sí, también la semana que viene. Quique Euzkategui, director del Secretariado Diocesano de Pastoral de Juventud y Adolescencia. Muchísimas gracias y que todo vaya bien.
A ti, Saray, muchas gracias y bueno, pues estamos hablando.
Ahora ya es tiempo para nuestras noticias, porque hay más noticias. Además de la visita de los símbolos de la JMJ a nuestra diócesis, tenemos otros asuntos que contaros y que nos trae, como siempre, Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Empezamos con una noticia, ¿no?, de hace tan solo unos minutos.
Eso es. Empezamos con esa noticia de hace, como dices bien, tan solo unos minutos, relacionada con la visita de la Guardia Real a la provincia de Huelva. Nuestro obispo Santiago Gómez ha presidido en la catedral una misa a la que ha asistido una representación de toda la Guardia Real, que ha realizado una ofrenda a la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta. También dentro del programa previsto ayer jueves, el escuadrón de la Guardia Real cubrió la distancia entre la aldea del Rocío y Almonte, donde realizó una ofrenda a la Virgen del Rocío. Se trata de una mantilla de caballería con los colores y la cifra del rey emérito don Juan Carlos I, que se utilizó durante la proclamación de su majestad el rey don Felipe VI.
Además, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, recibió en la mañana del pasado martes en el obispado al coronel jefe de la Guardia Real, Juan Manuel Salom. Y pasamos a otro asunto. La pastoral universitaria de Huelva acude al encuentro de UDISUR.
Tras un año suspendido por la pandemia, las pastorales universitarias del sur de España, UDISUR, se dieron cita en este encuentro de universitarios de las diócesis del sur este pasado fin de semana, del 22 al 24 de octubre, en Ciudad Real. La delegación de pastoral universitaria de Huelva se hizo presente también en esta edición. Juan José Feria es el delegado para pastoral universitaria y nos habla de los objetivos de esta cita.
Los objetivos del encuentro UDISUR son, por un lado, que las pastorales universitarias que participan se conozcan unas a otras y especialmente se conozcan los universitarios estudiantes que forman parte de esas pastorales universitarias, ¿no? Esto les lleva a entablar lazos de comunión y de fraternidad entre ellos. Y por otro, el que también pues los participantes pues celebren su fe junto, ¿no? Y la celebren con la conciencia pues de ser universitario y además universitarios cristianos.
Y ya es el momento de hablar de la próxima cita con la información de la Iglesia en Huelva. El próximo domingo, 10:45, Iglesia Noticia, ¿de qué hablaremos?
Pues del Día de las Personas Sin Hogar, que se celebra precisamente este domingo. Y si te parece, escuchamos un adelanto de Estrella, una de las usuarias del Centro Puertas Abiertas.
Esta situación, estoy 2 meses ahora mismo sin casa, sin hogar. Y es duro vivir de portón en portón, no tener, y más con el frío que se...
Enseguida hablaremos también precisamente con el responsable de ese recurso de Caritas Diocesana, José Magómez, Puertas Abiertas. Bueno, impresionante el testimonio. Estaremos atentos a esa cita con Iglesia Noticia. Héctor, feliz fin de semana.
Igualmente.
Y ahora abrimos paso ya a la opinión de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. No sé por dónde empezar. La educación, por ejemplo. Ya no sé con cuántos suspensos y en qué momento del mare magnum educativo se puede pasar de curso. Cada semana es una sorpresa. Igual con promocionar en sexto de primaria ya bastaría para tener una ciudadanía prudentemente manejable y dócil a la consigna y la emoción. Comentaba Gregorio Luri las declaraciones de la ministra de la Cosa. Dice doña Pilar Alegría que la acumulación de conceptos ya no es suficiente para el paradigma actual, lo que cuenta es la capacidad de aplicación de los conocimientos. Dejemos de lado su creencia de que hay un paradigma actual y no 2, 3 o 15 o 50. Si lo importante es aplicar los conocimientos, lo importante, señora, son los conocimientos, pues sin ellos no habría nada que aplicar. Pero además, si negamos la importancia de la pregunta ¿qué es esto? Y reducimos el conocimiento al ¿para qué sirve esto?, nos quedamos sin la curiosidad del saber por el saber. ¿Sabe usted para qué sirve el saber por el saber? Pues para afirmar nuestra esencia como seres humanos. Me cuesta creer que sea sincera en lo que dice, porque eso significaría que en cuestión de conocimiento usted no le tiene miedo al vacío. Dice Luri. Y eso es lo que se abre ante nosotros, un inmenso vacío de todo, de sentido, de razón, de conocimiento, de lo que nos rodea, del bien y del mal. Es un nuevo paraíso en el que el árbol del conocimiento, no solo del bien y del mal, sino de todo conocimiento necesario para decidir y obrar en consecuencia, estuviera en manos de un demiurgo estúpido. No malvado, pues no tiene un plan, es simplemente estúpido, ya que no le importa hacer un daño indiscriminado que pueda acabar destruyéndolo incluso, con tal de manejarlo todo en el presente, ya que carece de visión más allá de lo inmediato. No hablo de nadie en concreto. Le supongo al día de todo lo que resume el anglicismo wok, pero quiero, que no tiene que ver con el wok famoso de la comida, woke, pero quiero poner el acento en un elemento de esta subcultura, la interseccionalidad. Cuando escuchen ese término acuñado en la izquierda norteamericana, sepan que se refiere a la supuesta alianza entre todas las secciones de la sociedad agraviadas por el Estado racista, heteropatriarcal, capitalista, etcétera, etcétera. Es parte de la política de grupos de identidad que hoy se está explotando, grupos que se organizan para diferenciarse de los demás por su condición de víctimas de algo en algún momento, víctimas con las que todos los demás tienen un compromiso, una obligación o a las que se les debe conceder algún derecho diferente del común de todos los seres humanos, lo que siempre hemos llamado privilegio. Por ejemplo, comentaba el otro día los de los derechos de las mujeres como algo específico aparte de los derechos humanos en general, o derechos de los grupos de todo pelaje, raciales, de orientación sexual, de idioma o cualquier otra diferencia que pueda inventarse. Tras haber luchado por la igual dignidad del ser humano, ahora queremos que se reconozca nuestra diferencia con el común y exigimos compensación por nuevas o antiguas afrentas reales o imaginarias, que en esto la historia, si no está, se la inventa para que encaje. Y esto circula por los medios sin atisbo de crítica ni análisis serio. Y termino con esto de Emil Cioran. La única función del amor es hacernos soportables las tardes del domingo, crueles e inconmensurables que nos dejan heridas que nos hacen daño durante el resto de la semana e incluso durante toda la eternidad. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesis. Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Pues además de la visita de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, hoy a nuestra diócesis uno de los temas de la semana es que Cáritas está inmersa en la campaña Nadie sin Hogar. Para hablar de ello tenemos ya con nosotros a Josema Gómez, que es responsable del Centro de Día Puertas Abiertas, un recurso que tiene Cáritas Diocesana de Huelva para atender a las personas sin hogar. Buenas tardes, Josema.
Muy buenas tardes, Saray.
Lo primero, como decimos, Cáritas Diocesana de Huelva junto a toda la Confederación ha lanzado la campaña Nadie sin Hogar, que tiene, digamos, su día central el próximo domingo, día 31 de octubre. Teniendo en cuenta el panorama actual, ¿cuáles son esta vez los principales retos?
Pues mira, el reto principal de la campaña, año tras año, es sensibilizar y dar visibilidad a la realidad de las personas sin hogar. Es el objetivo principal. Aunque tengamos un objetivo de fondo, es que nadie esté en la calle, que todo el mundo tenga hogar. Es un objetivo muy amplio y bastante complicado. Y este año en concreto nos centramos un poco en el sistema de protección social. Por eso el lema es sin salida, en tono de interrogación, porque bueno, con esto de la pandemia, si a nosotros, imagínate, es complicado coger cita para el médico, para la seguridad social, todo por internet. Para las personas que no tienen acceso a internet, no tienen móvil, incluso no tienen formación para poder hacer eso, se le complica mucho más la cosa. Entonces, uh-huh, la campaña va un poco por ahí.
Se habla mucho en esta campaña, como estás diciendo, de protección social. Incluso se alude en el lema a un sistema de protección social que no protege. Todo esto, como vienes comentando, se ha visto agravado por la pandemia también. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones? ¿Cuál es la solución a este problema?
Pues mira, la solución principal es tomar conciencia. Desde la ciudadanía hasta las administraciones públicas, de que esto es una lacra para nuestra sociedad. No podemos permitir que haya tantísimas personas viviendo en situación de calle en todo el país, y es una realidad que año tras año vemos que no disminuye, sino que va en aumento. Entonces, una sociedad como la nuestra no puede permitirse eso. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es que trabajemos todos juntos en la misma dirección, desde la sociedad, que tome conciencia y ayude de la forma que pueda ayudar, colaborando con las entidades sociales, como cada uno se le ocurra, hasta las administraciones públicas. Hay una estrategia nacional de personas sin hogar que se aprobó hace, si no recuerdo mal, 2 años. Se aprobó y está en papel. No hay presupuesto para ponerla en marcha. Entonces, bueno, si nos ponemos a trabajar todos juntos, es complicado cumplir con el objetivo de que no haya nadie sin hogar. Pero bueno, por lo menos reducir cifras, ¿no? Y evitar que eso vaya en aumento.
Hablas de cifras. Sin duda, desde Cáritas siempre se incide, y desde este programa, en que hay que poner rostro a esas cifras, porque son personas las que están detrás de esos números. Pero sí es verdad que los últimos números hablaban de 300 personas, alrededor de 300 personas que se habían contabilizado solo en Huelva Capital, ¿no? La calle. Desde Cáritas se habla también de las 40.000 personas en situación de sin hogarismo acompañadas por Cáritas en nuestro país. ¿Cuáles son los números en Huelva?
Pues mira, en Huelva estamos sobre las 300. Es verdad que es un número que fluctúa mucho y que es complicado tener seguridad sobre el número de personas, porque bueno, ellos van, vienen y es difícil. En 2020 en la provincia se atendieron a 2.000 personas en situación de sin hogar. Ahí metemos asentamiento. Y en nuestro centro en 2020 atendimos a 700 personas en puertas abiertas. Son cifras sangrantes que año tras año se nos vienen repitiendo. Nosotros no digo que vayamos subiendo, porque es verdad que llevamos unos años con unas cifras parecidas, pero no baja. Es decir, una realidad que se está haciendo ahí fija. Y bueno, una ciudad tan pequeña que tenga, me da igual 300 que 250, porque tampoco sé yo decirte o 320, pero creo que es una cifra muy alta. por una ciudad tan pequeña.
¿Crees que nos estamos acostumbrando de alguna manera a ir andando por la calle y ver personas que viven ahí en las aceras?
Totalmente. Son como una parte más del mobiliario. Uh-huh. Vamos, no para toda la gente. Hay gente muy concienciada y con mucha sensibilidad y demás. Pero al final para la mayoría es un banco más. Es alguien que está ahí siempre y no te causa ninguna impresión. Antes a lo mejor lo veía igual que a lo mejor las personas que están en los semáforos vendiendo. Cuando empezaron a ponerse, pues te sorprendía, era algo nuevo, pero ya están en casi todos los semáforos y es algo más que forma parte del semáforo.
Caritas Diocesana sí que tiene un recurso específico también para estas personas, aparte de otros muchos que bueno, se van derivando dependiendo también de la situación de cada persona. También me gusta mucho resaltar siempre que Caritas intenta ir siempre más allá de lo asistencial y ir a por la promoción de las personas. En este caso tú eres responsable, lo he nombrado antes, del recurso Puertas Abiertas. ¿Cuál es la experiencia de estos últimos meses allí?
Pues mira, nosotros hemos notado, la pandemia nos ha hecho cambiar un poco, que cambie un poco el perfil. No hemos aumentado el número de personas atendidas, pero sí hemos notado más población de personas que viven en Huelva, ya sean extranjeros o españoles, pero personas sentadas en nuestra ciudad, porque claro, al no haber movilidad, los extranjeros inmigrantes no han podido venir, la gente que viene a la campaña, pero había mucha gente con la pandemia, con el confinamiento, se han quedado sin empleo, y han tenido que acudir a nuestros recursos. Y eso sí que les ha afectado. Hay gente que estaba ahí viviendo al día y un poquito, con un pequeño empujón, las ha hecho caer en la exclusión social.
Uh-huh. Con motivo de esta campaña, Nadie sin Hogar, Caritas Diocesana ha programado diferentes actos. El pasado sábado se celebró un acto de sensibilización en el Mercado del Carmen con una mesa informativa de la campaña de Personas sin Hogar y productos también de la tienda de Caritas para sensibilizar sobre el consumo de comercio justo. Ayer, jueves, se realizó el acto de sensibilización en el Paseo de la Ría con la lectura del manifiesto sobre la realidad de las personas sin hogar. Ya el próximo domingo, a las 12 de la mañana, la parroquia de San Sebastián acogerá una Eucaristía en el día, como decimos, específico en el que la Iglesia se fija en estas personas especialmente, ¿no? Una oración especialmente, lo hace durante todo el año, pero sí ese día de pararnos, 31 de octubre, a pensar en las personas sin hogar. Por último, Josema, un mensaje para todas las personas que nos están escuchando. Vienes hablando de la necesidad de concienciarse.
Pues mira, yo el mensaje le daría la vuelta al mensaje del cartel, que es sin salida, y decirle a la gente que sí, que hay salida. A la gente que está en la calle, que sí se puede. Es verdad que pone ganas, hay que buscar el momento, encontrar recursos, alguien que te ayude. Y a la sociedad en general, que es la sociedad en general quien tiene que ayudar a dar ese pequeñito paso a mucha gente que le falta, pues, para salir de la calle, para poder encontrar un empleo, para llevar una vida normalizada y para, bueno, para formar parte de nuestra sociedad. Porque esa es una realidad, que las personas sin hogar no forman parte de la sociedad nuestra. Uh-huh. Viven un poco al margen, como hemos dicho antes, como que casi que ni los vemos cuando están en los bancos sentados.
Pues para esto, esta campaña también, para dar visibilidad a esas personas que nos necesitan. Pues Josema Gómez, técnico de Puertas Abiertas, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y gracias también por el trabajo que realizáis desde este recurso de Caritas Diocesana.
Muchas gracias a ustedes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos ya con las citas para los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray. Además de lo que tiene que ver con el recorrido de los símbolos de la JMJ durante el día de hoy por la diócesis, recordamos que la siguiente parada será esta tarde en Ayamonte. El obispo presidirá la misa en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias a partir de las 7:30 de la tarde, tras la que se realizará el traslado y la entrega de los símbolos a Portugal. Tienes más información en diócesisdehuelva.es. También mañana los jóvenes tienen una cita en Villablanca. Se trata de un worship, una experiencia única de encuentro con el Señor a través de la música y la oración, organizada por el párroco Enrique Uzcategui, director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Juventud y Adolescencia, para este sábado, 30 de octubre a las 7:30 de la tarde, en la parroquia de Villablanca. La música correrá a cargo del grupo Trigo 13 de Jatari. Y como también hemos venido contando, el domingo a las 12 horas, la parroquia de San Sebastián de Huelva acogerá la Eucaristía dentro de la campaña Nadie sin Hogar de Caritas. Y recordamos también que el lunes día 1 la Iglesia celebra la solemnidad de Todos los Santos, día de precepto, y el martes conmemoración de todos los difuntos.
Gracias, Pablo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Pasen un feliz fin de semana.